regresamos acá a Buenos Presagios y estamos haciendo el nuevo intento con esto, a ver si sale ahora. Hola Sol, ¿estás del otro lado? ¿Nos escuchás?
Hola, sí, yo los escucho. ¿Ustedes me escuchan?
Sí, perfecto, perfecto, se escucha. Bueno, bien, presentábamos bien a Sole hace un segundo. Sole es historietista, es ilustradora, diseñadora textil. ¿Cómo estás, Sole? ¿Todo bien? ¿En dónde te encontrás ahora?
En este mismo momento estoy en Dinahuapi, en Río Negro.
Ah, mirá, estás acá cerca de Chubut.
Sí, sí, sí. No demasiado lejos de donde están ustedes. Bueno, en distancias argentinas.
Exactamente. Sole, bueno, contanos un poquito. Nada, la idea es charlar un poquito de toda tu obra en particular, pero, perdón, en general, pero en particular hablar un poquito sobre la última de tus obras que sacó Salamandra, que es Gualicho, y que, bueno, este año fue reconocida también dentro de los premios Cinder, casi en una terna de 5 libros que eran todos excelentes. Pero, ¿cómo te surge la idea de construir Gualicho? Esta novela histórica, esta historieta histórica, que de alguna manera vinculada a la magia, a la brujería.
A ver, vino de muchas cosas al mismo tiempo. Fue como la conjunción de un montón de ideas que tenía, que en realidad lo que hice fue como atarlas entre sí. Por un lado, había una anécdota familiar con un animal enfermo que terminó como dando un poco de origen a la estructura del libro. Después tenía ganas de hablar como de algo sobre el animismo propio de la Patagonia, digamos, de la Argentina. Y nada, y ese choque que hubo en algún momento como con la religión más organizada, porque es un tema que a mí me interesaba. Yo venía de leer una saga de fantasía que se llama La chica en la torre, que habla algo parecido sobre las historias folclóricas rusas. Algo parecido no, es bastante distinta la historia, pero como que me la leí eso, como esta interpretación, este uso de las historias folclóricas rusas para contar una historia que hablara de algo un poco más profundo, digamos, y me ocurrió que nada, que podía llegar como a atar lo que tenía con eso, pero en Argentina, no con las cosas que me quedaban cerca a mí. Y nada, y te fue dando un poco eso. En realidad mi idea fue también, o sea, otra de las cosas que me inspiraron o que me funcionaron como puntapié para empezar a escribir la historia, es que quería cambiar de estructura.
Claro.
Yo en los libros anteriores había siempre trabajado como a lo sumo con flashbacks, pero siempre con un grupo de personajes que más o menos estaban como dentro de la misma línea de la historia, y siempre había tenido ganas de hacer una historia coral. Y entonces lo que terminé pensando fue que estaría bueno contar una historia desde puntos de vista distintos, en donde los personajes principales no sean nunca los que están contando la historia, como que se vean un poco de fondo. Y bueno, y un poco eso fue lo que terminé haciendo, como con todas esas cosas que tenía ahí, las ganas de hacer una historieta de terror, que era algo que no había probado, y nada. Eso, terminó siendo eso. Terminé armando 9 historias cortas que están conectadas entre ellas. Al final me terminó quedando un poco como que las terminé uniendo de alguna manera, como para que al final se terminan revelando cosas sobre las historias del principio. Y nada, eso.
¿Cuánto te llevó más o menos hacer Gualicho? ¿Cuánto tiempo estuviste? Porque se ve, hay un laburo bastante importante en lo que es lo gráfico, en pensarlo, en acomodar un montón de las ideas que van ahí. Me imagino que te ha llevado su tiempo, ¿no?
Sí, lo debo haber empezado más o menos a principios del 2021. Porque, bueno, terminé Naftalina, el libro anterior, en la mitad del 2020, en el medio de la pandemia, se salió publicado, y la verdad es que como fue un libro que lo tuve que hacer muy, muy rápido porque tenía una fecha de entrega editorial muy cerrada, quedé muy cansada, porque generalmente a mí lo que me gusta es como saltar de un proyecto al otro. Ahora que terminé Gualicho, por ejemplo, ya tengo casi terminada la historia del libro que sigue, y a mí me gusta un poco como estar escribiendo el libro que sigue mientras dibujo el anterior. Pero me pasó con Gualicho que no pude hacer eso porque, bueno, primero porque estaba en pandemia, y durante la pandemia mi cerebro se bloqueó y yo no podía escribir nada. y después porque la línea, la fecha de entrega de Naftarina era muy cerrada, entonces me terminó pasando que cuando me quise poner a escribir Gualicho estaba completamente cansada, y me llevó bastante tiempo ponerme a escribir la historia. Y entonces es medio raro un poco cuando quiero contar cuánto tiempo tardé, porque en realidad hay un periodo de tiempo en el que no estuve haciendo absolutamente nada, pero yo estaba pensando qué era lo que quería hacer con el libro siguiente. Entonces para mí también eso medio cuenta como tiempo de trabajo.
Claro. Ese tiempo que uno se presiona sabiendo que tiene que trabajar y no puede terminar de trabajar.
Sí, aparte también es un tiempo en donde uno medio como que va absorbiendo cosas y, por ejemplo, puede haber sido ese el tiempo en el que leí esta trilogía rusa, en el que fui juntando como las anécdotas, en el que fui tomando notas de cositas que iba encontrando por ahí, algunas de las cuales nunca llegaron al libro, pero que bueno, que es un momento como de recolección, digamos. Y después realmente me puse a escribir bien el guión del libro, o la primera escaleta del libro, porque guión yo no escribo, al principio del 2021. Y lo empecé a dibujar como en septiembre del 2021, más o menos. Así que terminé tardando en la parte de dibujo unos 2 años, más o menos, en los cuales fui y volví también muchísimo con el guión. Como que Gualicho fue de todos los libros que hice el que tuvo el proceso menos lineal.
Bueno, pero aparte también eso tiene cosas de que no es tan lineal, te debe haber ayudado, ¿no? Para con esas idas y vueltas para ir acomodando, viendo y acomodando las historias a medida que lo armabas.
Sí, tuve que, por ejemplo, pasé en una parte del proceso por un momento medio de crisis, porque encontré como que me di cuenta o pensé que una de las historias, en realidad la manera en la que estaba armada, estaba muy forzada y la tuve que dividir en dos. Y eso implicó cambiar lo que había dibujado, pero por lo general yo es como que cuando me agarran alguna de esas crisis en donde tengo que cambiar cosas que ya dibujé, me siento una semana o dos en el medio de la crisis y al final decido si vale la pena o no vale la pena cambiar las cosas. Y por lo general cuando me pasa que encuentro algo así tan grande que quiero cambiar y que pienso que realmente va a mejorar mucho el libro, por lo general opto por hacer el cambio. Pero bueno, eso, también cambié de técnica en algún momento porque estaba haciendo todo como en papel, digamos. Estaba pintando y estaba usando una hoja de calcar arriba para pintar. Estaba quedando lindo, pero también en ese momento en el que tuve la crisis me di cuenta de que era súper difícil desgañar lo que estaba haciendo porque con la humedad se arrugaba mucho el papel de calcar. Y entonces tuve que cambiar de técnica y volví al digital, que era lo que había hecho en Naftarina. Creo que desde ahí en más me dije a mí misma que nunca más iba a hacer una historieta larga, así de larga al menos en papel, porque se me complica mucho. La verdad es que me gusta muchísimo trabajar en papel, pero para hacer algo tan largo es mucho más práctico trabajar en digital.
O sea que Naftarina lo hiciste en digital y las otras obras anteriores también, Intensa también.
No, Intensa y Poncho fue las hice las dos en papel.
En papel.
Sí, con acrílico y lápiz. Y de hecho Naftarina también la empecé a hacer en la misma técnica, pero me di cuenta por el camino de que me había aburrido ya de estar haciendo siempre lo mismo. Y empecé a hacerla con marcadores también en papel. Pero cuando iba por la página 65 más o menos, nada, decidí esto de que me iba a ir a vivir a Francia, de que iba a estar viviendo un poco nómade durante los siguientes años, y me di cuenta de que no podía cargar todo ese papel. Yo tengo muchos problemas de espalda encima, viajo mucho, siempre con valijas, y siempre me estoy haciendo mal en la espalda llevándolas, así que cuando vi que podía hacer todo en el iPad, para mí fue como un poco una revolución y una simplificación de la vida. Y nada, me llevó el iPad en ese momento y se transformó como la manera de trabajar que terminé usando después. Después, bueno, hice este intento de volver al papel con Gualicho, que también terminó fracasando un poco por lo mismo, porque estaba manejando unos cuadernos gigantes en donde estaba dibujando, y bueno, la verdad es que hacerlo en digital me terminó ayudando a muchas cosas. La verdad, cuando uno tiene que agregar una página en el medio o cortar una página por la mitad porque falta explicar algo en el medio nada, el digital hace que todo eso sea mucho mejor. A mí me sirve mucho más para mover y acomodar cosas, trabajar en digital que en papel.
El otro día escuchaba un podcast sobre historieta, que estaba Patricio Oliver y otro muchacho que en este momento no me acuerdo, hablaban sobre la dificultad que tenían los historietistas antes cuando armaban la página, que hacían en páginas como de 50 por 30, una cosa así, y había que pensar el tema de la perspectiva, porque, bueno, después eso se achicaba al tamaño comic book. Y ahora con lo digital, yo pensaba cómo se labura eso, ¿no? Como ahora que la página tiene el tamaño que vos quieras, el detalle que vos quieras, cuando pasaste de un formato a otro, más allá de tu tranquilidad, digamos, en la espalda, ¿qué dificultades tuviste de ese tipo? ¿O no tuviste ninguna? ¿No te pasó nada?
No, en realidad la verdad es que el digital no tiene, no, a mí por lo menos no me agrega dificultades. Lo que pasa, lo triste del digital es que es una realidad que, por más que uno elija la técnica, no lo puede negar, es que en el papel hay cierto margen, hay como una cierta posibilidad del error que a veces hace que uno descubra cosas. Porque en realidad el tema de dibujar, un poco es que uno trata de hacer algo, piensa, no sé, en algún dibujante que le gusta o en algo que hizo uno mismo que le gustó en otro momento, lo que sea, y trata de hacer eso, o trata de hacer la imagen que uno tiene en la cabeza de lo que le gustaría contar. Y después la experiencia de dibujar en realidad es una experiencia en donde eso que uno quería hacer se transformó en otra cosa, porque la mano de uno y lo que uno maneja termina haciendo que no quede exactamente lo mismo que uno tenía en la cabeza. Y en ese proceso a veces uno encuentra cosas que son súper interesantes. Y a mí me parece que el digital, con la capacidad de deshacer que uno tiene, con la capacidad de acomodar, con la capacidad de pulir lo que uno está haciendo, que es muchísimo más grande a la que uno tiene cuando está trabajando en papel, se pierde un poco esa posibilidad de descubrir cosas nuevas en el error. A mí un poco por eso trato de no dejar de hacer cosas en papel, o sea, en paralelo, cosas que en mis cuadernos, en no sé, ponerme a pintar, hacer otras cosas de costado para no perder esa posibilidad, porque en realidad uno es como que va descubriendo jeites propios que después terminan armando la manera de dibujar de cada uno y que tienen que ver con esto, con el errorcito, con alguna cosa que siempre nos sale mal, pero termina volviéndose como parte de nuestra firma.
Entiendo. Y en esta cosa de también del estilo de la mano, ¿cuándo pasás de esta figura como es en Intensa, que es a la figura en Naftalina, que son como más redondeados, o el mismo Guaricho, que son como más redondeados, por decirlo así, la palabra, no sé bien cómo describirlo, como más grandota,
sí,
la
sí,
figura,
sí, todo? Hay una proporción que cambió en algún momento. Yo venía de hacer mucha ilustración infantil y humor gráfico también.
Sí, sí.
Una de las primeras cosas que hice fue La Pelusa de los Días.
Sí, sí, lo hemos leído, lo tenemos
y, aquí. Y dentro de esas cosas estaba usando mucho un estilo que quizás venía más de lo que estaba de moda en ese momento, que eran las cabezas grandes y los cuerpos chiquitos. Digamos, yo crecí en los 90 con el Cartoon Network, con las chicas superpoderosas, con ese tipo de proporciones, digamos. Y estuve dibujando con ese estilo durante mucho tiempo y en algún momento me pasó que cuando hice los primeros dibujos de Poncho Fue, que después los terminé descantando para cambiarlos por los que tiene ahora, que para mí eran más adultos que los que tenía al principio, lo que me pasó fue eso, que me encontré con que me estaba quedando una estética súper infantil y yo quería dibujar más como adulta. Y nada, y fue un proceso que en realidad entre Poncho Fue y Intensa ya estaba, creo, porque en Intensa ya estaba tratando de cambiar todavía más esas proporciones, pero quizás de un salto mucho más grande, y me fui para el otro extremo cuando empecé a hacer Naftalina, un poco creo también porque empecé a ver este tipo de dibujos un poco más seguido en redes sociales y en todo, y lo conecté un poco también con una manera medio feminista de dibujar, que es esta de cambiar la manera de percibir el cuerpo, sobre todo de las mujeres, pero de todos en general, de en vez de tratar de estar haciendo cuerpos estilizados de una manera como alargada, hacerlos más como fuertes y con la cabeza chica. Yo estudié diseño textil en la facultad, pero también estudié diseño de indumentaria, y dibujar figurines era una parte importante de lo que hacíamos en el dibujo, en la materia de dibujo en la facultad, y vimos mucho esto de estilizar cuerpos, de cambiar proporciones y todo, y nada, yo creo que en algún momento como que me terminé dando cuenta de que a mí ese estilo me hacía sentir mucho más madura, si bien sigo teniendo, creo, una estética que va más hacia lo infantil y todo, pero no sé, para mí fue como una especie de maduración.
Amén.
Creo que quizás en realidad en el libro en el que lo empecé a hacer y en el momento en el que lo empecé a hacer fue cuando hice Pangea, que sí. Es un poquitito anterior a Naftalina.
Te iba a decir
pero
eso,
es como
sí.
Un libro pequeñito.
Claro, sí, estaba revisando, no me acordaba de Pangea y nada, lo entré a mirar de vuelta y sí, claramente ahí se ve ese salto estilístico, si se quiere.
Una consulta, porque en esto, ¿no es cierto que cambiaste ahí los cuerpos y las dimensiones? Los brazos es como que empiezan a tener un rol re importante en tus trabajos, es como, son grandes abrazadores pareciera tus personajes.
Sí, no sé si, bueno, no tengo idea, creo que eso siempre fue, porque de hecho me estoy acordando que tenía un personaje muy muy al principio, que es algo que estoy volviendo a dibujar para el libro que estoy empezando ahora, que tenía los brazos larguísimos y abrazaba como 3 o 4 veces cada cuerpo, era como que se enroscaba alrededor del cuerpo de las personas. No sé si lo veo tanto ahora eso, pero sí me pasa un poco que lo que sí, a ver, que es como que yo no me gusta mucho quedarme, si bien ahora me estabilicé un poco en esto de hacer los cuerpos grandes y las cabezas chiquitas, siempre voy cambiando cosas. La manera de hacer los ojos, la manera de hacer los cachetes, la manera de hacer las manos. En Gualicho hice los pies y las manos mucho más grandes que en Naftalina, y ahora en el libro que estoy haciendo estoy como achicándolos otra vez. Pero bueno, no sé, es como que no sabría cómo explicarlo. Es como que yo pienso que igual un poco a mí me gustan los artistas que cambian de estilo. Como me gusta, por ejemplo, José Valiente, que siempre hace cambios de estilo en sus dibujos y cada nuevo libro que él hace se plantea como una manera gráfica distinta de resolver las cosas. O no sé, pienso más en, qué sé yo, en Picasso, en pintores que han ido y probado un montón de cosas durante toda su carrera, y me parece muy interesante porque creo que quiero creer que cuando uno cambia de estilo y todo, hay algo como que sobrevive en el fondo de ciertas formas de hacer las cosas de los artistas. No sé, otras, puedo pensar en Berliac también, en otras personas que como historietistas han probado como muchas formas distintas de dibujar. O en España me fascina Marc Torices, que cambia completamente de estilo todo el tiempo, pero igual hay algo en la esencia de lo que hace que es como muy de él.
¿Y en tu caso qué es lo que vos notás o sentís que sostenés en todos tus estilos?
Es medio difícil de decir porque soy yo misma, entonces es como que yo, primero que no me leo mucho lo que ya hice, porque generalmente es como para mí un momento en el que veo un montón de cosas mal y prefiero como dejarlas ahí y no releerlas, pero cuando me pasa que estoy de buen humor y las leo con buenas ganas, yo veo ciertas cosas en el tono, en la manera de escribir, sobre todo en las expresiones de los personajes, pero es algo que no sé, es muy difícil de explicar, porque me parece que lo más lindo de los estilos artísticos, de los movimientos artísticos, de ciertas cosas, es cuando podés ponerle la etiqueta a algo, pero no la podés definir tan bien.
A mí algo que me caracteriza de lo que he leído tuyo es el humor. La cuestión del humorístico. Más allá de que Naftalina es una historia donde por todos lados pareciera de mucha tragedia, hay una cosa del humor ahí que me parece que es como muy tuyo, digamos. Hay como, aún en la parte más sórdida, tiene todavía una cosa como del espacio para el disfrute. No me acuerdo si lo vi en Gualicho, pero sí en las otras obras. Ahora en Gualicho no me acuerdo.
Sí, Gualicho seguro tiene una parte que todo el mundo me dice que es graciosa, que es la segunda historia, que es la de los dos chicos que hablan en el café.
Claro, tenés razón. Sí,
aparte,
tenés
la razón. Naturalidad con la que hablan es creo que también ya te lo deben haber dicho, pero es como que estuviera creada por hombres, que algún hombre hubiera pensado esa conversación, porque es tan natural, uno del otro lado se identifica perfectamente con eso.
Sí, me pasó hace no tanto que un amigo me dijo, lo leyó por primera vez adelante mío y me decía, no puedo creer, es como que es como si fueras un hombre. Lo que pasa es que, yo tengo 3 hermanos varones, fui a un colegio de hombres y me puse a hacer historietas en una época en la que era prácticamente la única en el medio de un montón de hombres, así que sé cómo hablan los hombres un poco, creo.
No te quedó más remedio porque estabas totalmente inmersa.
Sí, y nada, y aparte en general me gusta mucho escuchar a la gente y tomar nota mental de las maneras de hablar y nada, es un poco también. Es como que me parece que le dan carácter y forma a las cosas, pero sí, esa historieta en realidad no. A ver, como que hay muchas veces que no es mi intención que las cosas sean cómicas, no era mi intención que esa parte del libro fuera una cosa graciosa, pero sí es verdad que en algún momento me entretuve poniendo algún chistecito en algún lado.
Claro, bueno,
pero
a eso me refiero.
También eso me pasa en un momento con Naftalina. Entiendo también lo que decís de Naftalina porque es un drama, pero también hay algunos diálogos entre ella y la amiga, o entre ella y la mamá, o hay como algunas
entre
cosas
el gato,
medio como...
La interacción con el gato es como una especie de ruido de fondo, de interacción de fondo, que está todo el tiempo también ahí en ese vínculo, que ahora que yo tengo gato en casa, entiendo plenamente el tipo de vínculo.
Una vez que uno entra en el mundo gato, entiende el mundo gato.
Sí, sí, sí. Hubiera preferido seguir incólume de eso, pero bueno, ya está. ¿Qué va a ser?
Sole, para llevarte para otro lado un cachito, porque me gustaría que nos cuentes, que le cuentes a la audiencia también, estamos hablando con Sole Otero, historietista argentina, que está también hace un tiempo viviendo en Francia, vive en Angoulême. ¿Nos contás cómo fue el proceso de irte a Angoulême? Porque vive allá y estuviste también, ¿cómo se diría?, becada por Angoulême, por Francia, en la mansión, no lo voy a decir en francés porque no me sale, no, pero en la mansión de los artistas, ¿se llama?
Sí, en realidad es la maison, que es casa en francés.
Ah,
o sea, la traducción literal es casa del autor, o casa de los autores.
Casa de los autores,
sí, ahí pueden decirlo en español perfectamente. Pero a mí me da mucha risa que es maison y siempre dicen mansión. Mirá, y yo me imagino la mansión y no hay...
¡Claro!
Te faltan cuartos, dijiste vos.
La Maison es un lugar que es un edificio que tiene un montón de estudios y tiene una cocina, es como un edificio de oficinas.
Un hostel más que una mansión.
Donde todos están dibujando historias. No, porque en realidad la gente no vive ahí. La gente, como yo por ejemplo tengo mi propio departamento en otro lado, pero algunos de los residentes tienen departamentos que le da la residencia apenas llegan. No son muchos los que tienen departamentos, la mayoría de los que están ahí alquilan alguna casa o viven en Angoulême, pero los que vienen como a tener una residencia completa con el departamento viven en otros lugares. Hay como 8 departamentos que están distribuidos no muy lejos de la Maison en la ciudad, y ahí es donde se quedan los residentes, a veces solos y a veces acompañados por otro residente, pero no es un hostel. Después lo que hay es este edificio en donde están las oficinas y donde si uno es responsable va a trabajar ahí durante los días que tiene la residencia. Es bastante libre igual, es como que te dan las llaves de los dos lugares y vos podés ir y venir a la hora que quieras. Una época cuando había coronavirus que no se podía estar ahí de noche y había como restricciones de horarios y todo, porque bueno, había restricciones con todo. Pero generalmente hay gente trabajando a las 5 de la mañana porque le gusta trabajar de noche, gente que trabaja muy temprano, hay gente que se junta a almorzar, gente que está medio aislada y no quiere saber nada con nadie, es bastante libre lo que pasa en la Maison, y nadie está controlando qué es lo que estás haciendo en tu estudio. La gente se presenta los autores se presentan con una carpeta donde les muestran un proyecto, hay un jurado que selecciona los proyectos que les gustan y bueno, les dan una residencia. Las residencias, depende de lo que pida el autor, duran más o menos meses, y bueno, y los autores van trabajando supuestamente en eso,
pero a veces pasa que hay autores que, bueno, que por trabajo, por lo que sea, tienen que trabajar en otra cosa y les toca trabajar en otra cosa. Y bueno, no sé qué más.
¿Cómo llegaste?
¿Con qué obra? ¿Qué obra presentaste ahí para ir? ¿Con Poncho fue? No.
Mira, yo presenté en el 2015, la ciudad de Buenos Aires hizo una convocatoria cuando había más plata para hacer cosas.
Sí.
Hizo una convocatoria para mandar un artista argentino a la Maison. Y la terminó, o sea, yo me terminé presentando con Poncho fue a esa convocatoria y la terminó ganando Ariel López B, que se fue allá 3 meses. Después volví a presentarme con Poncho fue, pero ya por mi propia cuenta, porque la Maison, hay muchos intercambios entre países. La Maison tiene intercambios con México, con Colombia, con España, con Taiwán, con Serbia, con Polonia, con México. Hay como muchos intercambios hay como muchas residencias que están como promocionadas por los países para que los artistas vayan ahí a hacer su residencia. Argentina no tiene ninguna, pero la tuvo solo en el 2015 y fue esa. Pero bueno, gracias a esa convocatoria que se hizo en el 2015, yo conocí a la Maison y después apliqué por mi propia cuenta, que la diferencia es que, bueno, no tenía plata para irme, tuve que juntar mis ahorros e irme por mi cuenta y bancarme la residencia yo, solamente tenía el departamento que me daban y el estudio. Y fui en el 2017, y me gustó, pero me quedé con ganas de volver y volví, fui en el 2017 con Intensa, porque las dos veces que apliqué con Poncho me rechazaron y la tercera vez apliqué con Intensa y ahí entré. Hice Intensa y en el 2019 volví otra vez con Naftalina, y cuando estaba en el 2019, en esos 3 meses de residencia del 2019, fue que decidí que me quería quedar en Francia porque quería apostar un poco a estar ahí, a ver qué, si podía publicar en Francia, a estar más cerca de España, que era donde estaba publicando casi todo lo que estaba publicando. Y bueno, decidí quedarme en Francia. Después, medio que la vida que en realidad hacía y hago es un poco más nómade, me paso más meses en algún lugar, otros meses en otro, porque me gusta ir trabajando como haciendo residencias, autorresidencias, como les digo, en diferentes lugares. Cada vez que puedo me quedo 2 meses en la casa de alguien, en algún lado, no sé. Voy aprovechando esas oportunidades para... Nada, voy aprovechando un poco lo bueno que tiene mi trabajo, que es que puedo trabajar en cualquier lado.
Mientras tengas batería.
Mientras tenga batería, sí. Mientras tenga batería y conexión a internet, puedo trabajar en cualquier lado. Y nada, y en realidad lo que hice fue como basarme en Angoulême y Gualicho. Me quedé los 2 años que hice Gualicho muy asentado en Angoulême y ahora me empecé a mover un poco más porque estaba extrañando estar acá también. Pero bueno, eso, y terminé haciendo casi todos los libros, salvo a Poncho fue que lo hice antes, casi todos los otros libros los hice en la residencia, al menos una parte.
O sea que ha sido recontra capitalizado el espacio físico que te brindaron y la oportunidad esa.
Sí, y aparte, nada, es una experiencia súper linda estar ahí, conocer gente de todas partes del mundo que hace lo mismo, darte cuenta de que, no sé, de que la historieta es algo que es un lenguaje muy universal y que en cada país hay micromundos de gente haciendo lo mismo y salir un poco como del micromundo argentino, digamos, y también darle un valor a ese micromundo argentino desde afuera, que también está bueno. Bueno, nada, es eso, es como que está bueno a veces estar todo el día, nada, es como que te embebes mucho del mundo de la historieta y del dibujo en Angoulême, porque estar todo el tiempo con gente que está haciendo eso, hablando de eso, de diferentes formas, con diferentes enfoques, a mí también ya me pasó en un momento que necesitaba un poco volver a hablar de otras cosas, a conectar con otras cosas, y también está bueno salir de Angoulême por eso, pero la verdad es que la experiencia está buenísima.
Es muy difícil vivir casi de la historieta, así que poder conseguirlo también está buenísimo y es una gran cosa, claramente.
Sí, yo creo que, bueno, que igual recién ahora puedo llegar a decir que vivo mayoritariamente de la historieta, pero siempre necesito tener un par de patas más en otras cosas para estar tranquila, pero sí, la verdad es que creo que parte de la razón de la que puedo estar viviendo de la historieta es que estoy publicando en varios países al mismo tiempo, entonces eso me ayuda.
Y bueno, volviendo un cachito a la obra, ya pasaste por varios géneros, la ciencia ficción, el terror, el costumbrismo, esta naftalina también entrando como una cuestión desde lo familiar. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué género te gustaría recorrer ahora de lo literario?
Mira, en este momento estoy escribiendo otra vez un poquito una historia, podría decirse que es de ciencia ficción, pero en realidad no tiene ninguna, es como una historia de nuevo, como postapocalíptica, diría, que por eso es un poco de ciencia ficción, pero no tiene demasiado de ciencia ficción en realidad. Estoy otra vez como haciendo algo medio costumbrista, pero en ese contexto.
Como si vivieras en Argentina y vieras polka, digamos.
Claro, algo así, pero bueno, bueno, no sé si eso, pero estoy como haciendo una especie de proyección de futuro, por eso es como una especie de ciencia ficción costumbrista, porque estoy tratando de mostrar una situación como medio de todos los días en otro contexto.
Comprendo.
Y en realidad es porque yo siempre tuve la idea de saltar, de hacer algo como más costumbrista y más conectado quizás con cosas que son como más difíciles de hablar y más como pesadas para mí, a saltar a hacer cosas que sean como completamente ficcionales y que sean de género. Y en realidad es un plan medio raro, porque en realidad cuando termino haciendo las cosas de género termino hablando de cosas súper profundas, y a veces cuando estoy haciendo cosas que son de autobiografía o de autoficción, como uno está tan cerca de lo que está contando, termina un poco como escondiendo cosas también. No es tan honesta a veces la autobiografía o la autoficción. Pero bueno, la idea mía era...
No, aparte sería re aburrida si fuera re honesta o no. Siempre hay que
sí,
ver.
Yo creo que la mentira, si se puede llamar así... ayuda a contar las cosas mejor también, claro. ¿No? Es como cuando alguien te cuenta una anécdota y la
infla,
¿cómo se dice? Le pone un montón de condimentos para contarla mejor, y es mucho mejor anécdota que si te cuenta literalmente lo que pasó sin gracia. Es un poco eso. Pero bueno, cuando termine esto, en realidad tengo varias ideas. A mí me gustan mucho las sagas de fantasía. Me encantaría poder hacer una saga de fantasía en algún momento. Tengo ganas de hacer algo de época. No sé, tengo muchas ideas de otros géneros que me gustaría explorar. Capaz volver a alguno de los anteriores, la ciencia ficción o el terror. Pero un poco medio mi consigna es ir buscando cosas que no sean exactamente lo mismo que ya hice. No repetirme. Porque me aburro.
Escuché también que tenés un hobby que viene ahí de la mano de tu otra profesión, que es el de bordar.
Sí. Justamente acabo de terminar un bordado ayer a la noche y lo iba a colgar ahora en Instagram.
Ah, bueno. Entonces lo vamos a ver en un rato. ¿Cómo es eso? Que aparte decías que lo tenés pensado como una... que lo estás pensando como un bordado que va a ser como una especie de historieta también lo que tenés armado.
Sí, estoy... A ver, eso como es una cosa que lleva muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo...
Me imagino la manta de Marge.
Fue escribir... Sí, es algo medio así, sí. Pero que capaz que me lleva más tiempo que a Marge. No, porque de verdad yo creo que todavía no llegué a la mitad de lo que estoy haciendo, y ya hace como 3 años que estoy haciéndolo así muy, muy despacito. Así que me va a llevar como yo calculo que como 6 años más. Es algo que estoy haciendo como con cero presión, porque lo voy haciendo muy, muy despacio y no sé, yo sé que lo voy a seguir haciendo, pero no es como un proyecto muy fundamental en mi vida tampoco. Pero básicamente lo que hice fue escribir como una especie de texto de algo medio poético, digamos, y lo acomodé para que sea una cosa que se pueda mostrar en una pared, y voy despacito todos los días mientras miro la tele, como tengo un problema de ansiedad con las manos, para prestar la atención a las cosas que miro necesito estar como moviendo las manos o comiendo o haciéndolo con las manos, voy bordando mientras estoy mirando películas o series, y ahí va avanzando de a poquito el bordado.
A mí me recomendaron alguna vez tejer, por eso. Nunca caí en esas garras. Nunca caí en esas garras, pero me vendría bien un...
Tejer es todavía un poco mejor porque para bordar un poco necesitas mirar lo que estás haciendo. O sea, ya hay ciertas cosas que uno las hace muy automáticas y las hace sin mirar, pero sí o sí hay que estar como bajando la vista y subiéndola, bajándola y subiéndola. Y en cambio tejer se puede tejer si uno llega a tener la habilidad bien aceitada, se puede tejer sin mirar nada de lo que uno está tejiendo.
He estado en rondas de mate con gente tejiendo y es cierto. Solamente frenaban las manos para chupar el mate, nada más, y pasarlo de vuelta. Después era...
Sí, a mí me gusta mucho tejer, pero bueno, no puedo... No, puedo dibujar con el tejido también, pero es muchísimo más complicado. Se enredan mucho los hilos, así que me terminé volcando más a...
Al bordado.
A bordar.
Igual, sí. ¿Lo vas trasladando con vos en los viajes a esta producción? ¿Va con vos para todo el lado, digamos?
Sí, pero es súper liviano, no tiene nada que ver con ir llevando el papel. Es algo bastante, bastante liviano y en realidad siempre me llevo como lo que estoy bordando y un pedacito de tela más para hacer una cosa, si termino ese bordado, para poder ponerme en otro bordado, pero después voy dejando los que ya hice, están todos guardados.
Es como prender un pucho con otro, digamos, pero con bordado.
Sí, sí, es como están uno continuado con el otro, solamente me hace falta tener el anterior para hacer el que sigue. Y después los demás los voy mirando en las fotos, pero sí, ahora los otros los dejé todos en Francia.
Bueno, y ahí nombrabas también que lo hacías mientras mirabas cine, mientras mirabas películas, mirabas series. ¿Qué lugar tiene para tu inspiración muchas veces esto? Y agrego también y meto a la música. ¿Qué son las cosas que te gustan y que vos decís, he sacado de acá, me gusta de la música, me gusta del cine, de las series, que me sirven a mí para después poderme escribir o pensar alguna historia? ¿Lo usás a eso?
Sí, lo uso bastante. Me gusta mucho escuchar crítica, me gusta escuchar podcasts que hablan de cine, que hablen de libros, o sea, leo mucho, creo que leo más que nada, es lo que más hago, es leer, más que mirar películas, pero a mí me gusta mucho analizar las películas y creo que en el momento en el que aprendí como a hacer un guión y fui entendiendo, un poco también por estar escuchando y por estar viendo cómo se escribe algo, cómo se puede llegar a quebrar esa manera de escribir y hacer otra cosa. Me volví como muy... No sé, a mí me pasa un poco que mi problema es que desde que hago esto y desde que le presto tanta atención a las formas y a la crítica y a ciertas cosas, sí me pasa que no me puedo poner a mirar una película o a leer un libro de la misma manera relajada que lo podía hacer antes de esto. Es como una vez que... Como tomar la pastilla roja... Sí, nunca me acuerdo si la roja es la que hay que tomar o no, bueno, no importa. Nunca me acuerdo cuál es cuál pastilla. Pero es como que una vez que vi esa realidad, no pude volver a mirar una película como con el simple propósito de mirar una película, así como sin que sea como una especie de algo parecido al trabajo. Y lo mismo me pasa con los libros. Y nada, estoy todo el tiempo leyendo y a veces es como que mientras estoy leyendo o estoy viendo una película descubro alguna cosa que me gustaría hacer que no se traslada exactamente como, ay, quiero hacer exactamente esto, pero no sé, me hace pensar sobre,
contar
algo. Sí, son, a veces son disparadores, a veces estoy en el medio de estar escribiendo algo y me surge una idea leyendo otra cosa, no sé, a veces no sé. Por ejemplo, esta semana estuve escuchando unos ensayos de filosofía mientras estaba trabajando y también eso me disparó cosas. O sea, hay inspiración por todos lados. No sé si la música me inspira. O sea, me pasa que yo mientras no estoy trabajando, generalmente lo que hago con mi tiempo libre es o veo gente o estoy leyendo o viendo películas. Y cuando estoy trabajando... Necesito trabajar escuchando cosas o escuchando voces, digamos. Entonces me pongo podcast o me pongo audiolibros y no escucho tanta música. Desde que me di cuenta de que mi cabeza está más tranquila mientras estoy escuchando la voz de alguien, perdí como el momento de escuchar música. Solamente escucho música cuando estoy viajando. Y es verdad que la música... también es inspiradora, pero más para mí, al menos, por una cosa como medio sinestésica, de transmitir emociones o ambientes, o no sé, yo soy sinestésica, que es algo que descubrí de grande, no sabía ni lo que era, ni sabía que el resto de la gente no lo tenía. Para mí era como que para todo el mundo era así, pero a mí me pasa que yo conecto los sonidos y las palabras con colores.
Sí.
Automáticamente, o sea, no es que tengo que hacer un esfuerzo, es como que me invade el color cuando veo una palabra o escucho un sonido. Y nada, la música tiene algo medio fuerte de eso,
de
transmitir esa especie de, no sé, como si fuera un poco como el... O sea, yo veo algo parecido a lo que se veía en el Winamp cuando ponías una canción.
Sí, ese, claro. ¿Sabes qué me pasaba?
Claro, y es a mí me distraería todo el tiempo si me pasara eso. No sé si podría trabajar en algo. Estaría como flasheando todo el tiempo.
Sí, es
flasheando en colores.
Nunca tomé hongos o algo así, pero me imagino que debe estar súper conectado con esto.
No te lo recomendaríamos tampoco, digamos. No, o sea, no nos queremos meter en tu vida privada, pero te va a pegar mal, me parece.
Tu vida es como la skin esa del Winamp de la cabecita que iba cambiando de colores, claro.
Claro, pero a mí lo que me pasa un poco es que yo tengo como mucha imaginación visual también, entonces a veces voy caminando por la calle y me doy cuenta que hace 5 minutos que estoy caminando sin mirar por dónde estoy caminando, porque en mi cabeza estoy como proyectando una película que hace que mis ojos vean pero no miren.
Claro.
Nada de lo que está pasando alrededor.
Esto de la inspiración venía también un poco porque el otro día escuchaba un podcast que habías hecho con Rep, te preguntaban, que estaba muy bien armado, muy bien editado, y en un momento te preguntaban por la música que estabas escuchando, y vos dijiste que venías con Canción de Amor para la Francisca en la cabeza hace como una semana, y vos sabés que mientras lo pasaban, yo me lo reimaginaba dibujado por vos a eso, con todas las secuencias de la canción, me parecía, podría ser tranquilamente...
No estaba en su mejor vena, estamos de acuerdo, porque es una canción como para...
Ah, pero
es
muy linda.
Es presionada, bueno, sí, Gieco yo lo adoro, pero es como una canción fuerte, por decirlo así.
Sí, 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 ya ni me acordaba que había estado escuchando esa canción, pero sí. Pero bueno, sí, para mí las canciones tienen eso, pero yo no sé si... a la hora de... Yo creo que las canciones me ayudan un poco más a definir la manera en la que dibujo las cosas que la manera en la que lo que estoy contando en realidad. No sé si me inspiran tanto a la hora de decir, che, lo que quiero contar es una historia de terror donde, no sé, arranque en este lugar y termine... Como que no me vienen tanto por las canciones, pero sí me ha pasado, por ejemplo, que Gualicho, cuando estaba empezando a escribirlo, me puse un disco de Ladytron muy seguido que se llama Witching Hour, que es como la hora de la brujería.
Sí,
y hay algo en ese momento como medio germinal cuando estaba empezando a dibujar que tiene algo de que estaba escuchando mucho ese disco. Pero después lo dejé de escuchar. De hecho, en un momento me acuerdo que pensaba como, bueno, voy a poner frases del disco adentro del libro, y después como que me lo olvidé.
Sí, el arranque...
Y se terminó volviendo el libro como algo mucho más argentino, y después me pareció como que poner esa canción no tenía nada que ver, entonces fue como, bueno, ya está.
Pero sin embargo, si hubieras puesto frases de historias de Stephen King, creo que quedaban... Pasaban lo más campante, digamos. No.
Me imagino más algo tipo Horacio Quiroga, el Gualicho.
Ah, ¿en serio? ¿Te pega más por ese lado?
Sí, no sé, creo que en realidad no es que me guste más Horacio Quiroga que Stephen King, o al revés, sino que a veces siento que alguna cosa encaja mejor con otra, no sé. Yo siento que me cuesta mucho no ver a Stephen King como un yankee.
Claro, sí, como algo propio de Maine. Sí, pero sí, más urbano, si querés, por lo menos como o en ese semiurbanismo que tiene Gualicho, me parece. No me imaginaba algo más salvaje, pero bueno, he leído poco a Quiroga, tampoco es...
Sí, igual también lo digo un poco pensando en la parte de Gualicho, que para mí es como más el centro de la historia, que es la parte de la estancia en el pasado, como esa parte para mí la conecto un poco más con Quiroga.
Sí, sí, sí.
Después quizás la parte más del presente, sí, quizás tiene más que ver con Stephen King, pero no sé, yo creo que igual si tengo que hablar de referencias a la hora de escribir, creo que sin duda Mariana Enríquez está ahí.
Sí, claro.
Y Samantha Schweblin y Fernanda Melchor e Irene Solá, creo que esas fueron como las cosas que tenía más en mente cuando estaba escribiendo el libro, como las referencias, bastante actuales todas, como todas contemporáneas.
Sí, sí, sí. Sí, a mí la parte de todo lo que tiene que ver con el campo, me hizo acordar mucho una leyenda familiar, también una cosa parecida, donde había una especie de aparición. Me recordaba eso, que mis viejos son de provincia de Buenos Aires y tenían como un poco como esa tradición de lo campero en algún punto. Entonces, me parecía súper interesante. Y a la vez, la otra cosa que me pareció interesante en Gualicho y también en Naftalina es lo terriblemente actual a la política argentina, digamos, ¿no? A los momentos de nuestra historia argentina. Yo no había leído Naftalina, yo te digo, hasta hace poco, y volver a ver toda la crisis del 2001 y todo eso me pareció súper interesante también. Como que
sí,
tiene una temporalidad eso, muy lindo.
Sí, no sé si veo tanto en Gualicho de la crisis actual, pero sí, en Naftalina sí lo veo, porque también para mí Naftalina fue un libro el que yo lo hice cuando me estaba yendo a vivir a otro lado. En un momento, no sé, lo empecé a escribir cuando el dólar se estaba empezando a disparar y como tiene un poco de eso, de como de crisis de ahora de la Argentina, de la gente que se tiene que ir, de no sé. No hay algo ahí medio conectado entre, para mí, como me salió hablar del presente hablando un poco de eso del pasado, y creo que lo que pasó también fue un poco por casualidad, completamente por casualidad, fue que el libro terminó saliendo en diciembre del 2021 en Argentina,
justo
que fue justo el aniversario 20 de la crisis, y a veces sí, a veces creo que pasan esas cosas como medio redondas y casuales, pero que parecen como medio simbólicas con los libros. Gualicho, yo no sé si habla tanto de algo tan... No sé si veo algo tan de la crisis de actual. Sé que el libro que estoy escribiendo ahora sí tiene mucho más de eso.
Bueno, Sole, te agradecemos muchísimo todo este tiempo que nos diste para compartir tu obra y tu persona acá con la gente de Buenos Presagios. Y te queremos mandar un saludo enorme, te agradecemos muchísimo todo esto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, así que la verdad que agradecerte por tu obra, porque la disfrutamos un montón. Disfrutamos muchísimo Gualicho, sí, que claro. La verdad que es una lectura exquisita. Así que bueno, y esperamos ya lo próximo.
Vamos a estar ahí a la espera, bueno, de lo que va saliendo en cuentagotas.
Bueno, ya voy a ir subiendo cosas para mostrar en internet mientras tanto. Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias,
Sole. Un abrazo grande. Bueno, charlábamos con Sole Otero, ¿sí? Ilustradora,